COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte, del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Cada vez que voy al mar.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 7 de la tarde, 7 en punto, cuando comienza Propuesta, cuando comienza el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8. Y en cuanto terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla, la sección de audios y en la app donde estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Les saluda Gonzalo Grajera hoy con el gran Alberto Ceballos haciendo esta magia de la tele. Ceballos me va a copiar esto para sus faenas de DJ. Y bueno, amigos, ¿qué os vamos a proponer en este lunes 23 de octubre de 2023? Pues vamos a conversar con el pintor y escultor Ricardo Suárez, porque mañana inaugura la exposición Vanidades en la Fundación Cajasol, aquí en Sevilla. Y también vamos a estar con el gestor cultural Rafael Jurado y con el librero Rafael Rodríguez de Botica de Lectores, porque este jueves 26 se inaugura la Feria del Libro de Sevilla. Parecía que nunca llegaría, pero por fin ha llegado la cita literaria a la ciudad de Sevilla. La cita y el encuentro se ubican en, bueno, como es habitual, en la Plaza Nueva hasta el 5 de noviembre, domingo. Una actividad que se completa, por cierto, con el Festival Hispalit y con una programación que iremos desgranando con ambos Rafaeles, bautizados como los Javis de la cultura, nos han comentado antes, Rafael Rodríguez y Rafael Jurado, que por cierto son director de la feria y presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla. Y tendremos también la colaboración de Aurora Gómez, de la historiadora, con su efeméride. ¿Qué sucedió tal día como hoy, un 23 de octubre? Pues antes de todo esto, por si fuera poco, queridos, la agenda cultural de la semana. Y los planes que os traemos aquí en Propuesta en esta semana del 23 de octubre en la Cultura de Sevilla. Vamos a ver, hasta el próximo 28 se celebra el Moment Festival en Sevilla, encuentro que acoge una treintena de, bueno, de workshops, conciertos, conferencias, documentales y estrenos mundiales de exposiciones con los artistas más punteros de la escena cultural underground. Hemos estado con Eduardo da Costa, coordinador del evento y fotógrafo.
El Moment Festival en Sevilla empieza el lunes 23 de octubre y termina el sábado 28, lo que serían las actividades específicas de la ciudad de Sevilla. Talleres, conciertos, encuentros, actividades en torno a la artesanía, todo en esta semana que empieza el lunes 23.
Y bueno, y entre las actividades de la programación, ¿qué nos podéis señalar?
Creo que en Sevilla habría que destacar la llegada de David Gibson, que es un fotógrafo de calle internacionalmente conocido y que es la primera vez que pisa territorio andaluz para hablar en una charla que se dará en abierto el viernes 27 por la mañana en la Escuela de Arte y Superior, sede de Nervión, y viene a exponer también a la sala de la Escuela de Arte. Yo creo que el encuentro y la exposición de David Gibson junto a la charla que se da en la UNIA el día 27 por la tarde, donde vienen Chema Salván y Horacio Fernández, dos personas principales y protagonistas del mundo del fotolibro a nivel mundial, creo que serían dos eventos a tener muy en cuenta.
Pues ahí quedan esas declaraciones de Eduardo da Costa. Y mañana, el 24 de octubre, a las 6 de la tarde, en CICUS, presentación del libro En las ciudades invisibles, un conjunto de relatos que homenajea al universo del escritor italiano Italo Calvino. Y este 27 de octubre, en el Estadio de la Cartuja, el esperado concierto del Kanka a partir de las 9 y media de la noche. Y el sábado 28, en la Feria del Libro de Sevilla, precisamente a las 6 de la tarde, presentación del libro Éramos Otros, del escritor Andrés Trapillo. Y para ir cerrando la agenda de esta semana, el miércoles 25 a las 8 de la tarde, ciclo mano a mano con la participación de Emilio de Justo y Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, bajo el título El Toreo y el Fútbol, presentado por José Enrique Moreno en el Teatro Caja Sol en Sevilla, calle Chicarreros, sin número. Pues hoy no tenemos la reflexión de Manuel Jesús Roldán, porque lo tenemos aquí en el estudio con nosotros, que vamos a conversar ya con Ricardo Suárez, con el pintor y escultor Ricardo Suárez. Hoy tenemos ese privilegio aquí en Propuesta, uno de esos días, uno de esos invitados en los que elevamos el nivel de la tarde de aquí el programa. Ricardo Suárez, bienvenido a Propuesta.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel Jesús Roldán también por allí.
Muy buenas tardes, Gonzalo, muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Está Manuel Jesús Roldán firmando un libro.
Firmando un libro a un artista, un libro sobre un artista que es Cara de Ángel, sobre Luisa Roldán, y se lo vamos a dedicar a un artista que, bueno, Luisa le puso rostro al demonio, al ángel. No sé si Ricardo, creo que sí, él sabe ponerle rostro a los demonios, a los ángeles y a las vanidades sevillanas, que son muchas.
Efectivamente, porque mañana presenta exposición, 24 de octubre, ¿a qué hora, Ricardo?
A las 12 de la mañana. 12 de la mañana. Horario de ricos.
Horario de...
Y de jubilados. Y de jubilados.
Totalmente. O de ricos jubilados, que eso ya es el tándem total. Una exposición, Ricardo Suárez, marcada por el duelo, ¿no?
Sí, viene como consecuencia del fallecimiento de mi padre. Sí. De los 5 últimos años que estuve desde que murió mi madre, que murió en el 2015. Y fue una reflexión porque yo estaba un poco como disperso, porque mi única obsesión era su cuidado y estar pendiente de él. Pero iba al estudio todos los días, de forma disciplinada. Yo soy una persona muy disciplinada en mi trabajo y me obligo a ir todos los días muy temprano y machacar, incidir en lo que estaba haciendo, y estaba bastante perdido. Pero a partir de ahí hay un diálogo, se establece un diálogo totalmente nuevo desde el plano estético, en el que yo empiezo a abrir la brecha desde el punto... Yo tengo muchos frentes abiertos en el estudio. Y un buen día, después ya de la pandemia, se pasó por allí Sema da Costa, que es el comisario de la muestra, y dijo, ¿esto qué es lo que es? Y a partir de ahí, pues digamos que surge ese proyecto tan interesante de vanidades, que es nada más y nada menos que preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos, ya no solamente desde el plano personal, espiritual, sino qué es lo que estamos haciendo con esta ciudad, ¿no? La ciudad, una ciudad perdida que se debate entre el pasado y entre el futuro.
Sí, porque vanidades es una visión sobre Sevilla, sobre todo, ¿no?
Sí, es una visión sobre Sevilla, sobre esa realidad constante que nos mueve y nos conmueve, que la amamos, ¿no? Y la amo tanto, por eso no me gusta, ¿no? Así, digamos que la podríamos definir. Y donde, bueno, donde se pone, hay un toque muy irónico, que es muy ese típico propio de la guasa sevillana, pero desde la frialdad más estética, donde evidentemente le sacó las tripas al sevillano. Muchos sevillanos se van a identificar mucho, sobre todo con los dos homenajes que establezco ahí. Por un lado, el homenaje a Pablo Dolavide, una persona que estuvo prácticamente escasamente 8 años vinculado fuertemente a la ciudad de Sevilla, hizo más que muchos políticos en muchos y muchos y muchos mandatos. Es curioso todo lo que aportó este hombre. Y después otro gran prohombre de la ciudad, gran olvidado de la misma, que fue la figura de Miguel Mañara, ¿no? Que hizo lo que hizo en el Hospital de la Caridad, y después a mí me interesa mucho también como persona y como hacedor de esa máquina tan perfecta que es el hospital y que sigue dando uso después de 400 años. Entonces, un homenaje a estos dos grandes. Pues, hombre, podía haber elegido otros más, sí, pero sí, considero sí, que son los dos grandes olvidados de la ciudad de Sevilla. Una ciudad que de silencios y de olvidos, no lo dejemos nunca atrás eso.
Ricardo, hay hasta 4 carteles de la exposición, quizás.
Sí, ¿dónde podríamos haber hecho más?
Haber hecho mucho más, para que nuestros oyentes no se hagan una idea, donde aparecen desde referencias a la muerte hasta, bueno, esos objetos que definen la ciudad, ¿no? Desde el cocodrilo, el lagarto de la catedral, el San Cristóbal, la Astarte, el gato negro, el mundo del toreo, el Jano Bifronte, esos soldados goyescos que están fusilando ni más ni menos que al símbolo de la ciudad, o la alusión al Hospital de la Caridad. ¿Dónde están las mayores vanidades de esta ciudad, ya que te has referido a ella?
las mayores, es no saber qué hacer con lo que con la ciudad. El sevillano yo lo defino como una persona bastante perdida en qué hacer con la ciudad. El hecho de utilizar, por ejemplo, la referencia al pelotón de fusilamiento del 3 de mayo, ¿no?, de Goya. El hecho de que el invasor, ¿quién es el invasor? Que tenemos una invasión de turistas. Y es que el poder político se pliega a eso. Entonces, pero vamos,
el modelo del afrancesado,
Claro, no es una realidad solamente de Sevilla, ¿eh? Vamos a ver, esto es extrapolable a cualquier ciudad europea, ¿no? Cualquier ciudad europea está padeciendo el acoso del turismo. Pero ¿qué turismo es el que queremos para esta ciudad? ¿Queremos un turismo low cost? ¿Queremos un turismo cultural de primera? ¿Queremos un turismo...? Hombre, yo no me cierro absolutamente a nada, porque yo creo que todo el mundo tiene su sitio y tiene su momento de comerse hasta su propio bocadillo. Pero está claro que tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos hacer con la ciudad, ¿no? Y en esa greguería estética que de la obra, bueno, pues ahí convergen todas esas realidades, todos esos fetiches, todas esas devociones, tanto religiosas como profanas, ¿no?, de la ciudad, que el sevillano muy bien no sabe qué hacer con ellas, pero de las que se hace totalmente partícipe. Es más, se mete como en una corriente, ¿no? Ahí está la referencia ya al río, pero desde un plano más simbólico, ¿no? Y a donde me lleve, bueno, aquí nos llevan a Sanlúcar, el río, pero nos podría llevar al vacío más absoluto, o al inmenso océano, donde estaríamos al garete, como se suele decir en los lugares más costeros, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente me preocupa y queda intentado reflejarlo en la exposición, ¿no?
Porque Sevilla se está dejando llevar por la corriente.
Absolutamente. Hay una sociedad civil bastante impasible y adocenada. Y eso me preocupa más. Para cuatro voces autorizadas, entre comillas, lo de autorizadas, que gritan y hacen su agosto personal, porque no deja de ser eso, mirarse su... Es decir, hacer algo, pero que se entere tu mano derecha y se entere tu mano izquierda, la ciudad está totalmente perdida, no tiene norte, no hay, yo creo que es una brújula totalmente imantada, que lo mismo va para el sur, que va para el norte, que va para el este, que va para el oeste.
Algo muy característico en su historia también, ¿no, Manuel Jesús?
Sí, es algo, por eso digo que se repiten modelos, es decir, estamos un poco ante ese invasor, ese afrancesamiento de no valorar lo que se tiene por tradicional o por, bueno, las circunstancias negativas que le queramos dar, y ver que el oro que refulge, pero es solamente superficial, viene de fuera. Yo te quería preguntar, Ricardo, yo sé que la exposición tiene alguna reinterpretación de obra tuya anterior. Es decir, hay obras que tienen un momento, pero ¿tú te has imaginado un futuro de un cartel tuyo, por ejemplo?
¿Sobre?
¿Cambiado? Si tenemos un cartel que hiciste hace un tiempo y que ahora reinterpretas...
Sobre el, dices tú, el de la fiesta de primavera del año. Sí, bueno, evidentemente el origen de todo está ahí. El origen de toda esta reflexión a la que empiezo a hilvanar sobre la simbología y los iconos está en esa reflexión. Que esa reflexión a su vez viene del famoso libro 24 artistas, 24 poetas, que editó César Sastre, donde ahí ya en el año 2004 ya me empezaba a plantear ese concepto que hoy en día, digamos, puede da la luz ya, pero de forma descarada, ¿no? Sobre lo que es los símbolos y los iconos propios de la ciudad. Bueno, evidentemente está ahí, hombre, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Cuando me refiero a la cartelería, ¿no? Yo todavía hay cosas en el tintero, hay cosas pendientes, ¿no? Desde que decliné pintar el cartel de la Semana Santa, ¿no? Por aquel entonces, ¿no?
No volveremos a ello, ¿no?
Bueno, eso no depende de mí. Yo lo decliné, utilicé el verbo. Yo creo que el Espíritu Santo Paráclito fue el que me envió el verbo. Yo no me negué, decliné la invitación.
Hay una visión crítica entonces, ¿no?, en esta exposición.
Y hay una visión incluso crítica hasta la propia Iglesia de Sevilla, la cual tanto amo y con la cual tanto me identifico. De hecho, fíjate tú, me lo ha puesto, digamos, para gol, ¿no? Con el tema de lo de la traca, ¿no?, final, que del famoso Congreso este Internacional de Religiosidad Popular. Aquí cada uno intenta hacer su cursus honorum particular, ¿no? Yo respeto muchísimo que la autoridad competente pues vaya buscando su propio bombo de cara a Roma, de cómo va a quedar esto. Pero, bueno, y después la creación de los dos nuevos obispos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a aspirar a lo que quiera en la vida, y por supuesto un obispo, a llegar a ser cardenal, claro que sí, me encantaría que don José Ángel llegue a cardenal. Pero bueno, no hacerlo tan evidente. La purpuralia debe ser más sutil, quizás como la hizo Carlos Amigo Vallejo.
Se han forzado quizás las circunstancias.
Se han forzado muchísimas. Me encantaría que alguna de las hermandades se negara a salir a la calle.
¿Dónde hay más vanidad en Sevilla?
Yo creo que en todos los sectores, ¿eh? Hasta una asociación de vecinos, una comunidad de propietarios. Cualquier lugar donde haya un núcleo importante de social, todo el mundo quiere ser algo, todo el mundo quiere llegar a algún sitio, no sabes cómo ni de hecho, fíjate tú la cantidad de en uno de los azulejos de homenaje a la vida aparece, ¿no? Calle de la Varadora, ¿no? Homenaje a la calle a la Varadora. Quiero ser hermano mayor, y si no puedo llegar a ser hermano mayor, invento una cofradía, y si no me sale la cofradía, hago una pirata.
Muchas veces reflexionamos y reflexiono, pero ¿qué sería de Sevilla sin la vanidad? Muchas veces. Pues, quizás seríamos hasta menos, incluso. Yo creo que el motor muchas veces de las iniciativas.
Hay quien la convierte en obra de arte.
Sí, efectivamente.
La vanidad se convierte en una obra de arte.
De hecho, fíjate tú, ¿no? Lo que tenemos en cuanto a representación de las mismas, de las propias miserias. La vanidad no deja de ser una propia miseria del ser humano.
Es una miseria.
Sí, porque al final, que cuando te ves en un tanatorio o ves cómo fallecen tus seres queridos y tienes la suerte de cerrarle los ojos, porque yo he tenido la suerte de cerrarle los ojos a mi padre y a mi madre, te das cuenta de que todo lo que ellos han dejado es que no sirve absolutamente para nada. La autenticidad es el encuentro directo con lo que tú, contigo mismo que eres el hijo, y con la persona que se va. Entonces, ¿de qué sirve tanta...? Si al final vamos al mismo sitio, ¿no? Afortunadamente tenemos la fe, donde agarrarnos, y sabemos dónde vamos, los creyentes. Es duro el que no crea en nada saber que, bueno, al final, si tibi terra levi, que la tierra te se eleve, bueno, pues también es un sitio digno para ir.
Has mencionado, Ricardo, que uno de los personajes de la exposición es Olavide, ¿eh? Cuando se hablaba de Olavide, dicen que algunos lo presentaban como, cuidado con este, que es una persona que sabe pensar. ¿Cuál es tu proceso de pensamiento de esa obra que nos vamos a encontrar en Cajasol?
Escoger todo lo que hizo Olavide desde el plano de reordenación urbana de la ciudad, utilizar la cerámica de Triana para expresar desde el punto de vista plástico esto que estamos hablando, y en vez de utilizar el nomenclátor que hizo Olavide de manzana, barrio, cuartel y tal, pues ahí, digamos, hacer una especie de nómina de calles, esquinas y barrios donde, bueno, pues ahí se va a ver gente muy identificada, ¿no? Le hago un homenaje a la calle, calle de la calle, está la esquina del Vaina, el Agradador, el Cofrade Concae, el Coastal Fitness, en fin, todo esto que vemos hoy en día en la ciudad y que no nos debe de...
Está usted dando idea para que se acaben poniendo esas calles, ¿eh?
Bueno, había una idea muy muy interesante que era irme por, con autorización municipal, por supuesto, irme y colocar la calle y pegarla y dejarla pegada. Lo que pasa es que yo estoy seguro que algún coleccionista iría con la espátula y se llevaría
al... ¿Y cejo. Eso lo absorberá el turismo? Que al final se lo traga todo.
Hay, por ejemplo, calle del Airbnb, esquina del trolley, en fin, hay una... La verdad que cuando la ves montada, al final dices tú, coño, es que esto funciona. Funciona porque es que es como cuando nuestro querido amigo Paco Robles hizo el tonto de capirotes, ¿no? Todo es curioso, ¿no? Aquello que supuso una crítica irónica hacia el mundo de las hermandades y cofradías, lo asimiló el mundo de las cofradías hasta tal punto de que es el libro de referencia de muchos cofrades.
Ese fenómeno sociológico es digno de análisis.
Totalmente.
Somos una ciudad vanidosa, eso está claro. ¿Pero somos una ciudad vulgar?
Nunca lo ha sido Sevilla vulgar. La vulgaridad es una cuestión que, digamos, que se circunscribe a ámbitos muy concretos. La ciudad ha sido una ciudad que siempre ha tenido mucha altura de miras. ¿Qué es lo que ocurre? Que después, durante los siglos, y eso lo he venido detrás, ha habido núcleos, sectores muy importantes que son los que han hecho que minimizar a la ciudad. La propia canonización o beatificación de Miguel Mañara. Es el hecho de no gustarle a cierto referente del clero de aquella época y meter el expediente en un cajón. ¿Quién no tiene un expediente suyo en un cajón perdido? Por las envidias, por lo... En definitiva, todo eso, todos los condimentos propios de la ciudad, ¿no? Y habrá algo más español que la envidia.
Lo decía, bueno, lo de vulgar, por supuesto, lo decía porque nos han etiquetado así.
No, pues lo comentas por el famoso artículo. No, sí. Sevilla no es vulgar, la estamos haciendo vulgar, pero no debemos dejar caerla porque nunca ha sido una ciudad vulgar. Ha sido una ciudad grande y que lo único que ha hecho es exportar modelos al resto del mundo. Ahora estamos importando modelos del mundo. Y ahí es donde viene uno de los coladeros de la crisis en la que estamos viviendo. No nos creemos, el sevillano de ahora no se cree que es lo que es la ciudad. Cuidado, no estoy entrando en el chauvinismo barato, ombliguista de somos el centro del universo. Yo siempre he dicho que soy tan sevillano que me gustaría que como la ciudad más hermosa del mundo es Roma. ¿entiendes? No miro a esta ciudad como algo chauvinista, al contrario. Me alejo totalmente de eso, pero que duda cabe que estamos maltratando, la estamos vulgarizando porque estamos asimilando cosas de fuera que no tienen ningún sentido.
¿Cómo qué?
Pues por ejemplo con el nada más que tienes que ver el moverte por el casco histórico. La verdadera Sevilla ahora, la Sevilla de siempre, la de toda la vida, está en el Cerro del Águila, está en el Parque Alcosa, está en Padre Pío, está en Bellavista. Esa Sevilla auténtica, la que yo he mamado de pequeñito en Triana con mi abuela, esa Sevilla, para encontrarte con esa ciudad te tienes que ir a la periferia. El casco histórico, el intramuros, no deja de ser un auténtico parque temático. Es imposible pasear un sábado o un domingo con tu familia por el centro. Imposible. Entonces, ¿qué hace uno? Me voy al Cerro del Águila, que veo... El Cerro del Águila es la Triana de los años 70, donde encuentras la autenticidad de barrio y donde te encuentras como uno más. Y donde los vecinos, por ejemplo, cosa que aquí en el centro no existe, hay una solidaridad extrema entre los vecinos. El vecino que está parado se le ayuda, el que... desde el punto de vista sociológico, los barrios de Sevilla son los que sostienen a lo que es el casco histórico. Sin esos barrios, Sevilla estaría perdida.
Siguiendo con la exposición, se supera en ella ese tópico de la dualidad de Sevilla, ¿no?
La hay supero.
Mucha estampa, mucho retrato.
Sí, queda superada, pero evidentemente abundo en ella. Abundo en ella en cuanto que utilizo dos colores que no tienen nada que ver con el color, pero sí con el. Es decir, utilizo un naranja que no es rojo, un rojo que no es naranja y un verde que no es verde. Es decir, rozo los colores, imagínate, simplemente la dualidad futbolística, ¿no? Están muy presentes, pero evidentemente salgo de ahí, no creo en la dualidad esa extrema que hay, o que algunos han querido ponerle los clichés a la ciudad, ¿no? Joselito Belmonte, Betis, Sevilla, Esperanza Triana, no. Yo creo que la ciudad se enriquece de, entre comillas, esa dualidad, al contrario, no es que la necesite, es que forma parte sin eso. Es un todo, no se puede decir que eso exista, porque yo creo que dualidad porque al final todo el mundo cierra filas con todo, ¿eh? Sobre todo cuando ves lo ves desde fuera o sales fuera. La gente debería viajar un poquito más, ¿eh? Sobre todo el sevillano.
Y también deberíamos muchas veces, bueno, Jesús Roldán, Ricardo Suárez, tener más sensibilidad, ¿no?, con nuestro patrimonio. Y esto lo comento lógicamente por la noticia con la que nos despertamos ayer domingo por la mañana. Con esa atrocidad, yo sinceramente que me quedé sin palabras cuando vi la imagen, no solo por, digamos, por el destrozo evidente, por el atentado evidente, sino también por una cuestión sentimental. La Plaza de Santa Marta, por muchísimas circunstancias, hay una vinculación sentimental ahí con el sevillano, por lo general. Quizá esta exposición, pues eso, a lo mejor también nos sirva para medir lo que somos culturalmente como ciudad, eso nos eduque cierta sensibilidad y eso a su vez nos impida provocar situaciones como las que hemos vivido.
Fíjate,
que ayer vivimos.
Claro, Sevilla han sido agredidas, Sevilla y muchas ciudades han sido agredidas, el patrimonio escultórico ha sido muy agredido, ¿no? Hemos tenido recientemente, fíjate tú en el Paseo Colón, ¿no? Desde la Condesa de Barcelona, la propia Duquesa de Alba en los jardines de la pintura, que si le han quitado la espada a Curro Romero, que si se la han roto, que si sea. Pero la agresión a la cruz al crucero de Santa Marta, eso ha sido como meterte dentro del corazón propio de la ciudad.
Efectivamente.
Y meter el dedo y arrancarlo, ¿no? Eso sí ha dolido. Al margen de lo que representa, que es la cruz, y es el corazón de Sevilla, es lo más íntimo de la ciudad. Y verlo así tan destrozado, yo creo que va a haber un antes y un después en cuanto a cómo vamos a percibir este tipo de agresiones, ¿no? Yo creo que el sevillano debe tomar conciencia de... No le echo la culpa al sevillano, ¿eh? No le echo la culpa. Yo creo que esto es una cosa puntual de unos desalmados y vamos a dejarlo ahí. Agresiones van a sufrir mucho, desde el año 98 que le quitaron los pinceles a Velázquez hasta el Don Juan Tenorio, que hasta hace poco. Se ha llevado 25 años, 35 años sin la espada, ¿no? Sí, porque nadie ha reparado en ello. Desgraciadamente vamos a tener, pero lo importante es que concienciar de que el patrimonio escultórico y todo el patrimonio en general debe ser protegido, en primer lugar por las instituciones, y después debe haber una política de concienciación de la sociedad en general, desde que eso nace en las escuelas desde pequeñito, de que eso hay que preservarlo, al margen de lo que signifique.
Manuel Jesús Roldán, Ricardo Suárez. Esta pregunta es para los dos, porque ya, bueno, este es un debate que quería yo abrir. No sé, cualquiera que viera la imagen se podía replantear o se podía hacer la siguiente pregunta. ¿Tiene solución? O sea, ¿se puede restaurar?
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Restaurar. Toda obra dañada se puede restaurar. Lo que ocurre es que estamos hablando de una obra del siglo XVI. Lo único que considero que es del siglo XVI es el estipes de la cruz. El resto son añadidos tanto del XVIII como del XIX. Y lo que hay que preservar, evidentemente, se puede restaurar. Todo se puede restaurar. Yo he visto auténticas barbaridades hechas en Italia, de auténticas agresiones. En el año 94, un loco por Roma con un martillo se dedicó a machacar un montón de... Y la verdad que hoy en día, ¿qué ocurre? Hombre, que evidentemente la intervención que se haga, se recupera la cruz con una serie, pero evidentemente ya no va a ser la misma. Ahí lo que habría que plantearse es la sustitución por una copia en material noble, en este caso mármol, y preservar la que hay, preservarla en dependencias municipales, dándole un uso expositivo digno, ¿no? Claro. Porque yo creo que es eso ya lo inició Italia en los años... Bueno, ya fíjate tú, desde la sustitución del David de Miguel Ángel a mediados del siglo XIX, porque la gente lo que no sabe es que el David de Miguel Ángel perdió el brazo 3 veces, porque del Palacio Vecchio tiraban las revueltas, tiraban muebles y todo eso caía entre el Hércules y Caco, entre la fontana del Neptuno, entonces llegó un momento que Florencia se plantea la sustitución del David, o por lo menos, porque había otra propuesta de sacarlo de ahí y ponerlo en medio de la plaza. Pero se dijo que es su lugar... que no era ese, en el inicio era dentro del Palacio Vecchio, era sustituirlo por una copia. Y a partir de ahí, la sustitución de obra importante es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando Concepción Cirujano restauró las puertas de la Catedral de Sevilla, de Mercadante de Bretaña, yo escribí una tribuna una vez diciéndole que es de las poca imaginería que tenemos en barro cocido de ese nivel, y lo suyo hubiese sido hacer unas reproducciones en barro cocido, aunque hubiese habido una pequeña merma, y estas preservarlas en el museo, porque estamos hablando de obra en barro cocido a la intemperie que lleva desde el siglo XV expuesta, las de Mercadante y las de Miguel Perrín desde el XVI. Yo creo que debemos, porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar en generaciones adelante, y eso a mí me preocupa, ¿no? Hoy en día se puede agredir con cualquier cosa, ¿no?
Volviendo al hoy, volviendo al 2023, con la exposición Vanidad de Ricardo Suárez, ¿hasta cuándo la podemos visitar?
Hasta el 25 de noviembre.
Hasta el 25 Dios de mediante. Noviembre. Mes de noviembre, un mes muy de la
humanidad. Efectivamente. Pero el diálogo que hay, diálogo que hay, por ejemplo, de la muerte en la exposición, no es un diálogo catastrofista, al contrario, es un diálogo, yo parto de la base de que nacemos y morimos y vamos a morir. Entonces, es un diálogo para que la gente entienda la muerte como algo consustancial al ser humano, que no tiene por qué ser nada trágico. Son dos realidades. Nacemos y vamos a morir. El resto es lo que tú hagas en la vida, ¿no? Entonces, es un diálogo bonito. A mí, yo he aprendido mucho del padecimiento y he aprendido mucho de lo que es encontrarte directamente con la muerte, que es nada más y nada menos que la de tus seres queridos.
Ricardo Suárez, un placer.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
Que así sea.
Un abrazo grande.
Otro para ti.
Y son las 7 y 28 de la tarde, seguimos en propuesta cuando es el momento de la efeméride de Aurora Gómez.
El 23 de octubre del año 42 a.C. murió en Filipos Marco Junio Bruto, un político y militar romano del final de la República, pero más conocido por participar en la conspiración del asesinato de Julio César en los idus de marzo del año 44. Julio César moría diciendo en la obra de Shakespeare: «Tú también, Bruto». Pero Octaviano, sobrino nieto y heredero de César, es decir, Augusto y Marco Antonio, marcharon con sus ejércitos contra Bruto y Casio. Ambos ejércitos se encontraron en la batalla de Filipos y, a punto de ser capturado, Bruto se suicidó arrojándose sobre su espada. Marco Antonio, aún así, honró a su enemigo caído, declarándole el romano más noble, aquel que actuó por el bien de Roma. El asesinato de César y el suicidio de Bruto siempre me hacen reflexionar sobre el sentido de lo público romano, sobre el honor, sobre la defensa de los principios.
por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero...
Prodigiosa voz de Maite Martín con letras del poeta y escritor y articulista Manuel Alcántara, que tanto nos gusta aquí en Propuesta.
Por la mar chica del puerto, el agua que era antes clara se está cansando de serlo.
Y letras de un poeta, porque vamos a hablar de la Feria del Libro de Sevilla, que se inaugura, como decíamos al principio del programa, este jueves 26 de octubre y culminará el domingo 5 de noviembre. Para hablar de la programación, para hablar de la cita, del encuentro literario, pues contamos con su director, director de la Feria del Libro, con Rafael Jurado, y con el presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla, Rafael Rodríguez, también librero en Botica de Lectores. Rafaeles, muy buenas tardes, bienvenidos a Propuesta.
Buenas tardes.
También habláis al unísono también, ¿ya?
Sí, somos una pareja de hecho.
Muy compenetrados.
Están muy compenetrados. Bueno, sigue con nosotros también Manuel Jesús Roldán, que está aquí en la tarde.
En Inspectores.
Efectivamente, aquí en el córner vigilando la mesa. Bueno, ha costado llegar hasta aquí, ¿no?
Pues sí. Ha costado. Ha habido, bueno, los últimos años está costando, esa es la realidad. Pero bueno, no hay camino que no se pueda andar, así que...
Desde verano parecía que no se iba a celebrar.
La verdad es que, bueno, ha costado su trabajo, base que como el parto a la burra, como se suele decir. Pero bueno, al final se celebrará con todas las dificultades que conlleva un evento de estas características, pues lógicamente es muy complejo. Yo creo que no ha perjudicado mucho el tema del cambio de gobierno, lógicamente. Esto pues es una cosa que no estaba controlada, claro, es una cosa que no, se nos ha... Y bueno, pero por lo demás, pues bueno, han sido constantes dificultades que hemos tenido que ir solventando, claro, lógicamente, a lo largo de estos meses.
Eso os iba a preguntar porque, claro, el oyente y quien esté ajeno a este tipo de cuestiones de política cultural, se lo puede preguntar, o sea, ¿por qué ha sido todo tan difícil?
Pues bueno, pues sinceramente... Eso también nos lo preguntamos nosotros.
No, quizás eso, decía Rafael, el cambio de gobierno, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, que en este caso, yo creo que el año pasado fue otro motivo, pero en este caso yo creo que el quid de la cuestión ha sido el cambio de gobierno. Nosotros las primeras conversaciones que tenemos con el nuevo equipo municipal fueron a principios de julio, un mes muy complejo, porque lógicamente ya hay vacaciones y demás, y cuando te das cuenta, pues estás en septiembre y estás a un mes y medio del acto, del evento, y entonces ya, pues, no es lo ideal, ¿no? Pero bueno, muchas dificultades, pues lógicamente, porque bueno, cuando hemos llegado con un planteamiento, o veníamos con un planteamiento desde enero, que se está trabajando en la Feria del Libro, y lógicamente en mayo se interrumpe, y cuando volvemos a retomar de nuevo las conversaciones y demás, es julio, a los cuentas que han pasado dos, tres meses, y bueno, pues hay que volver a montar de nuevo otra vez todo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido este año la dificultad mayor que hemos tenido, ¿no? Además de que a última hora lo que se ocupa el ayuntamiento normalmente es de toda la cuestión logística de bueno, lo que es las casetas y demás, ¿no? Las licitaciones públicas y demás. También hemos tenido el problema del hackeo informático que ha tenido el ayuntamiento, que ha provocado también un retraso en todo ese tipo de cuestiones administrativas, que al final, pues lógicamente, hemos tenido que soportar. Pero bueno, eso es una cuestión que también es advenida. Así que es que todo ha sido una tormenta perfecta.
Precipitado.
Sí, vamos a decirlo así.
Rafael Jurado.
Sí, bueno, ha habido una serie de inconvenientes, ya lo ha mencionado Rafael. Pero yo creo que partimos de una base que el modelo de colaboración público-privada no es el ideal, ¿no? Creo que no solamente en cuanto a la Feria del Libro, sino que administrativamente las corporaciones locales tienen bastantes problemas desde que se instauró la nueva ley de contratación. Aparte de eso, creo que casi todos los ayuntamientos tienen una saturación administrativa que al final perjudica a los que estamos trabajando desde fuera, ¿no? Y esto no es una cuestión de la corporación actual ni de la anterior, yo creo que viene ya desde hace tiempo. Y yo, es una discusión que tenía con el equipo anterior, ¿no? Que yo le decía, mi trabajo suele ser creativo y ahora tengo un 30% de trabajo creativo y un 70% administrativo. Y no es algo que me pase a mí, sino que nos pasa a todos los que estamos con eventos relacionados con el ayuntamiento, ¿no? Digo el ayuntamiento porque quizás sea quien tiene más actividad y quien tiene también a la vez más saturación, ¿no? Entonces creo que en algún momento dado tendrán que replantearse o bien el funcionamiento o bien el modelo de colaboración, porque tampoco es normal que con dos corporaciones diferentes, dos equipos diferentes y dos etapas totalmente diferentes, una por un motivo y otra por otro, siempre estemos, pues bueno, al límite en plazos, en esfuerzo, y como yo suelo decir, cuando llega la fecha de colocarle el lacito y hacer la inauguración, estamos todavía viendo cómo llegamos.
Bueno, espero que ya vamos a llegar bien, creo, ya sí. Digo vamos porque uno también va a estar ahí.
Llegaremos.
Rafael, llegaremos. Dejando a un lado ya la cuestión más política, técnica y burocrática, y ya ahondando en lo creativo, que es lo que nos gusta, ¿cómo se va a iniciar esta feria? ¿Pregón inaugural?
No, vamos a... El pregón, la verdad es que desde que yo llegué a la dirección de la Feria del Libro, lo he ido cambiando por otro formato, ¿no? En este caso vamos a tener, yo creo que un personaje de gran relevancia, eso sí lo tenemos clarísimo, siempre inauguramos con alguien notable. Y en este caso, pues, Luis Landero, ¿no? Premio Nacional de Narrativa, nuestro último Premio Nacional de Narrativa. Y Luis Landero no hay que contarlo solo por lo último, sino por todo lo que ha hecho en su carrera. Yo creo que es una de las figuras clave de la literatura española de los últimos 20, 30 años. En ese sentido, creo que es mucho más enriquecedor, más didáctico y que se aproxima mucho más al público que asiste un formato tipo masterclass, es decir, un diálogo donde él puede ir hablando no solamente de su obra, sino que puede ir hablando de sus gustos, de su relación con el público, de por qué viene o por qué hace la tournée por las ferias del libro, e incluso temas personales, ¿por qué no? Ya lo hicimos con Javier Cercas el primer año que yo estuve al frente, y creo que es algo, como te decía, más fresco, más directo y que une mucho más con el público que no leer un pregón.
Va a haber también varios espacios, ¿no? Tengo entendido también.
Sí. Repetimos un poco el modelo del año pasado, que donde había un espacio específico para el público infantil y la familia, el espacio ERASE, que le denominamos ERASE. Sí. Tendremos también en lo que serían los espacios para el público en general, pues el espacio UNIA de la Universidad Internacional de Andalucía, donde será, bueno, pues habrá una constante relación entre autores y público y presentaciones, etcétera. Y después dos carpas de gran tamaño, una en la Plaza San Francisco y otra en la Plaza Nueva. La de la Plaza San Francisco, pues, donde se desarrollará el Festival Hispalit, ya en la segunda parte de la feria, y en la primera parte de la feria cogerá la Andalucía ReaderCon, ¿no? que también es la apuesta que hicimos para todo lo que es el público y juvenil, ¿no? La literatura juvenil y el público juvenil.
Para quien no conozca el Festival Hispalit, ¿qué es?
Habla tú, coméntalo tú.
Bueno, Hispalit es evidentemente un festival de literatura. Ha sido denominado como el Festival del Libro en Español de la ciudad de Sevilla. Es una idea justamente de la asociación, de la Feria del Libro. Creo que habíamos hablado ya previamente que la ciudad necesitaba un festival de literatura y tuvieron la idea de meterlo dentro de la programación de la feria. Algo que el año pasado sonaba un poco raro, pero que yo creo que vamos a consolidar.
Vale. Bueno, autores de primera, ¿no? Escritores sí. También de primer nivel.
Sinceramente, nosotros, vamos, pensamos que todos los años se está trabajando por mejorar la feria. Sí, todos los años hay buenas propuestas. Y yo creo, sinceramente, que este año mejoramos la del año pasado, que fue mejor que la del anterior. Es decir, yo creo que todos los años, y teniendo autores muy importantes, cada vez un mayor número de actos y demás, pero yo creo que cada año vamos perfilando un poco más y vamos teniendo un gran acierto en diferentes visitantes y diferentes literatos, que no, además de contar con un gran elenco de autores de lo que denominamos locales. Así que yo creo que también es muy importante que la feria es un evento que también es para los sevillanos o para los que están aquí en Sevilla, y tenemos una gran representación de autores de aquí, ¿no?
Bueno, Jesús Roldán.
Yo, bueno, me incluí en los autores locales.
Pues sí, pues, también.
Ojo, que en el mundo del arte, antes hablábamos de autores locales, cuando se hablaba de autores locales y en el barroco y tal, se hablaba de autores locales, se veía como, es que esto es un lugar de primer nivel nacional y a los nombres nos remitimos. Yo me acabo de eliminar de este. Yo te quería preguntar, Rafa, igual que antes Ricardo Suárez nos hablaba de cómo el modelo de esa ciudad que se está implantando ahora, evidentemente afecta, bueno, pues por ejemplo, a nuestras formas de relación, o afecta a su propia pintura. ¿Cómo afecta ese modelo cultural indeciso quizás de la ciudad, o ese modelo cultural que se mueve entre busquemos fundamentalmente a turismo? ¿Eso cómo afecta a una feria del libro?
También afecta, porque realmente también es cierto que la feria tiene también una vertiente que no podemos dejar de lado, que es la comercial. Porque al fin y al cabo, los expositores que van a la feria, el fin último es la venta del libro. Eso no podemos olvidarlo. Entonces también afecta, y es verdad que solemos decir que en la programación de la feria siempre damos, como solemos decir, una de cal y una de arena. Es decir, intentamos que tenga un contenido literario importante, que suele ser el que nosotros seleccionamos de forma esmerada y demás. Y después también tenemos, por otro lado, la literatura comercial. Claro, la literatura comercial es la literatura de, pues de grandes colas, donde se mezcla el fenómeno fan, vamos a decirlo así, con la literatura. Quizá la literatura, esa literatura no tiene el nivel de calidad, entre comillas, de que pueda tener autores como Van a Venir, como pues, yo no sé, Sergio Ramírez o, bueno, tenemos que tener autores, pues, también para firmar, como Carmen Mola, como, bueno, pues, autores de moda, ¿no? Autores que lógicamente son los que al final generan noticias, los que generan prensa, los que generan. Entonces yo creo que por ahí, ¿no? Sí, yo creo que es un equilibrio entre lo que nos gusta como a los lectores y demás como literatura, y después pues lo que tenemos que buscar para atraer público también, que es importante. Sí, porque claro, no, si hacemos una feria demasiado
modelo relumbrón.
Muy literaria, vamos a decirlo así. Pues al final, pues sí, los lectores, los que estamos acostumbrados a tal, pues diríamos, vaya feria de. Pues sí, pero claro, es que el lector hay de todo tipo. Entonces no podemos olvidarnos tampoco de la otra pata. Y al final yo creo que todo es una cuestión de equilibrio. En la Andalucía Reader, ¿cómo ocurre eso? Son autores juveniles, donde hay muchas novelas románticas y tal. Pero son unos autores que al final, en el primer fin de semana, ya lo verás, dan una vida al espacio, pues yo creo que primordial, porque te llena la Plaza Nueva de gente joven, de público, de casetas con firmas pues, multitudinarias, y yo creo que eso también es importante atraer de alguna forma también a todo tipo de público, ¿no? Es decir, que eso es importante.
Hablando de modelo de la feria, este modelo de estos dos años anteriores, ¿se va a mantener para posteriores años?
Bueno, nuestra idea es, lógicamente, el año que viene, yo pienso, todavía no hay nada decidido ni nada hablado, lógicamente. Yo pienso que nosotros, como asociación, debemos mantener un modelo que está funcionando. Lógicamente, puede tener sus mejoras, eso es indudable. Pero en base, es decir, la estructura del modelo yo creo que es muy válida y bueno, pues tendremos que ver si más adelante pues podemos mantenerlo. Yo creo que sí, sinceramente, yo creo que podremos mantenerlo sin ningún tipo de problema, aunque haya algún tipo de variante. Bueno, una negociación que lógicamente dentro de unos días ya empezaremos a trabajar con la del año que viene. Sí, esto es así, esto es como la de la feria, como la feria de abril, ¿no? Desmonta portada, monta portada. Así que esto
diría
es igual.
El gran Pepe Sarrayay, que era la feria, aunque sea del libro,
¿no? Aunque sea del libro.
Expositores, que no hemos hablado de ellos. ¿Cuántos?
Pues mira, expositores este año 67. Caseta 50.
Más que el año pasado.
Más que el año pasado. Es decir, eso es otro de los síntomas de que nos permite decir que gozamos de buena salud. Cada vez hay más. Cada vez hay más que además no son locales. Sí, estamos hablando de, creo recordar de memoria, que eran 9 autonómicos y 10, y no, creo que eran 13 que eran a nivel nacional. Con editoriales y expositores que vienen desde Barcelona, Madrid, Murcia, Zaragoza, etcétera, ¿no? Entonces, que cada vez hay más gente que quiere participar en la feria. y es más, hay alguno que se ha quedado fuera, porque ahora mismo el espacio que tenemos es el que tenemos y tampoco es bueno que crecer de forma rápida, porque bueno, crece con pies de barro, todo tiene su riesgo.
Porque el espacio para que el sevillano, o bueno, el lector general que acuda a la feria, es la Plaza Nueva. Y después, efectivamente, la carpa del Festival Hispali que estábamos hablando está situada en la Plaza de San Francisco, sí, ¿no? Para hacernos una idea del
sí, plano. Tanto la Plaza del Festival Hispali como el espacio de Heras Infantil uh-huh. están en la Plaza de San Francisco. Desde que Rafa está como director, lo que hicimos es sacar de la Plaza Nueva esos espacios para poder dotar la misma plaza de mayor espacio para las casetas. Y aumentamos el número de expositores.
¿Volver como aquellos años de hace aproximadamente unos 12 años de la Plaza de San Francisco a algunos expositores?
Eso es complejo. Es complejo porque, vamos, no por una de, porque no se puede hacer, se puede hacer. Pero ya el año que se hizo, creo que se hizo uno o dos años nada más, tuvimos la dificultad de que, claro, al que le tocaba en una plaza o le tocaba en la otra plaza es mejor, la otra plaza es peor, o qué mala suerte he tenido, qué mala suerte he tenido. Entonces, realmente, aunque eso siempre existe, es verdad que las dos plazas con el ayuntamiento en el centro digregan un poco la feria, entonces las desvertebran un poco. Entonces, es muy complicado enlazar una con la otra. Entonces, sí, claro, sí. No es lo mismo un espacio como la carpa, porque tú dices, bueno, está la carpa aquí, pero todo lo demás está allí. Tú eso sí lo sabes de primera hora. Pero si tienes expositores, ¿qué pones en esos expositores? ¿Pones los patrocinadores? ¿Pones un librero suelto? ¿Pones una editorial suelta? Es complicado.
Para ver toda la programación, brevemente, nos estamos ya casi quedando sin tiempo. ¿A dónde tenemos que acudir?
Página web, Feria del Libro, sevilla.com. Y luego nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram, completamente actualizados.
Magnífico equipo de comunicación que estáis dando difusión, estáis dando leña. Querido Rafael, muchísimas gracias por venir, por asistir aquí a los estudios de COPE Sevilla. Nos vemos en la Plaza Nueva.
Ahí os esperamos a todos.
Un abrazo grande.
Gracias.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos, se me va.
8:47 de la tarde, suena Bambino. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, hasta el lunes 30 de octubre, aquí en COPE Más Sevilla, en el 105.8. Les habló Gonzalo Grajera. Gracias a Manuel Jesús Roldán, Ricardo Suárez, Rafael Rodríguez, Rafael Jurado. Y gracias, como no, a Alberto Ceballos por hacer siempre la magia de la técnica. Hasta el próximo lunes. Gracias, Sevilla. Adiós, adiós, adiós.
No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va. Escurre las manos, se me va. Como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo, tu cariño se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.
Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En Onda Media 837.
COPE Sevilla.